Bueno, y comenzamos el programa con, sin duda, el tema del día tiene que ver con el índice de pobreza que se conoció hoy, lo dio a conocer el INDEC. 35,4% es lo que hoy arroja el índice de pobreza, mucho más alto. ¿Qué subió? 3 puntos, ¿no?
Subió 3,4 puntos desde el último semestre de 2018 y subió 8,1 puntos desde el primer semestre de 2018. O sea, en un año la pobreza aumentó 8 puntos porcentuales para llegar al 35,4.
Es un número impresionante. Vamos a ir desmenuzando este dato terrible que habla de casi 16 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, y recordemos que esto es previo a la última gran devaluación ocurrida en agosto, ¿no?
Exacto, esto es la radiografía al segundo semestre de 2019. Para poner en contexto, la economía...
El primer semestre de 2019,
para poner en contexto, la economía venía mal. Había algunos indicios de recuperación muy puntuales en algunos sectores de la economía, como por ejemplo el agro, con una cosecha récord que comparaba contra la sequía de 2018, pero lo cierto es que eso no derramaba, sobre todo a los centros urbanos, que... si vos ves la elección primaria, uh-huh, a dónde mejor le fue al frente de todos,
en las áreas urbanas.
Todos,
sí, las zonas urbanas, claro. Sí, sí, a Cambiemos, más que nada, le fue bien en el área agrícola.
Exacto, y no es casualidad a la luz de lo que muestran los datos. 35,4% es el índice de pobreza a nivel nacional. Si vos proyectás los datos del INDEC, como vos decías, hay unos 16 millones de pobres, más o menos. Esto depende de la cuenta que hagas. El INDEC mide a 10 millones de pobres en un universo de 28 o 29 millones de personas. Si vos extrapolás, te da 16 millones de pobres en un universo de 44 o 45 millones de personas, que son las que habitan el territorio argentino. De estos 35,4 puntos de pobreza, 7,7 puntos de indigencia, o sea que no cubren la canasta alimentaria, los alimentos básicos. Cuando vos desgranás la pobreza por edades, el gran problema está en las capas más jóvenes de la población. La franja etaria de 0 a 14 años de edad, 52,6% de pobreza, o sea, más de un chico de cada dos están debajo de la línea de pobreza, no cubren la canasta básica total, bienes y servicios para no ser considerados pobres. Cuando vas a la franja de 15 a 29 años, estás hablando de un 42,3% de pobreza. No es casualidad que cuando vos vas a los datos de empleo, el desempleo sea mayor, sobre todo en la población más joven del país, también en mujeres, pero digo, cuando vos desagregás por edades, los índices te dan más altos justamente en la población joven. Cuando vos vas a... este es un dato que a mí me llama la atención, por lo menos no lo sabemos tener muy en cuenta. El INDEC publica... La pobreza, para tener una idea, surge de cruzar la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta de que hace el INDEC en todo el país, con la canasta básica total, que es, bueno, estos son los consumos, la valorizás, esto es lo que vale la canasta, cruzás los ingresos de estos hogares con la canasta básica y te da el número de pobreza. Sí. Ahora bien, la canasta básica al primer semestre estaba valorizada en 30.379 pesos. El ingreso promedio, 30.379 pesos. El ingreso promedio de los hogares pobres, 18.437 pesos. O sea, tenés una brecha de casi 12.000 pesos entre el ingreso promedio de un hogar considerado pobre con lo que tendría que ganar ese hogar para salir de la pobreza. Hay un 39% de brecha entre la valorización de la canasta y el ingreso promedio de los hogares. Lo cual te da cuenta de que, más o menos, digamos, por supuesto que hay muchas familias que cayeron a este índice y con un sacudón de ingreso pueden salir, pero estás hablando de un problema estructural muy arraigado, y sobre todo que hay mucha gente que, por más que haya un aumento en los ingresos, para buena parte del país va a seguir debajo de la línea de pobreza. Cuando vas a la distinción geográfica de la pobreza, en el Gran Buenos Aires, los partidos del Gran Buenos Aires, llegás al 39%, 39,8% de índice de pobreza. O sea, 4 de cada 6 personas del conurbano bonaerense están debajo de la línea de pobreza. Y hay sectores del país en donde todavía es más marcado. Digo Gran Buenos Aires porque es donde más población se concentra a nivel país. Pero, por ejemplo, en Concordia, en la región pampeana, tenés el 52,9% de la población debajo de la línea de pobreza y el 15,4% debajo de la línea de indigencia. En el Gran Resistencia, En Chaco llegaba al 15,6% la indigencia, 15,9%, perdón, la indigencia y 46,9% la pobreza. En el Gran Mendoza, 37,6% de pobreza y 6,6% de indigencia. En el Gran Córdoba, 36,6% de pobreza y 9 puntos de indigencia. En el Gran La Plata, 31,9% de pobreza. En el Gran Rosario, 35,5%. En el Gran Santa Fe, 38,9%. Mar del Plata, 29,5%. La verdad que Mar del Plata me
sorprendió
porque el índice de desempleo es muy alto en Mar del Plata. Es uno de los más altos del país. Imagino, no lo sé, pero imagino, en Mar del Plata tenés una... En el censo 2010, la población etaria más vieja del país estaba en Mar del Plata. Mira,
se va a retirar ahí.
Se va a retirar ahí. Y la pobreza baja mucho cuanto más alta es la edad, porque la jubilación o las moratorias cubren a buena parte de la población, por lo tanto los ingresos están. Después decimos, ¿es baja la jubilación? Sí, por supuesto, sí, pero sí. Esos ingresos básicos están ahí. Así que bueno, como ves, el índice es muy alto en todo el país, sobre todo en el conurbano, que es donde más cantidad de personas se concentran.
Y sin duda esto pudo haber tenido un correlato electoral importante en las últimas elecciones de agosto de las PASO. Vamos a charlar sobre este tema con Daniel Arroyo, diputado nacional del bloque Red por Argentina, ex viceministro de Desarrollo Social y uno de los nombres que suenan para ocupar esa cartera en caso de que Alberto Fernández resulte electo en octubre o en el balotaje, ¿no? Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
Muchas gracias. Bueno, estábamos allí recién desglosando un poco los números que arrojó este índice de pobreza de 35,4%, cómo creció en el último año también. Bueno, ¿y cuál es el primer balance que vos podés hacer, Daniel, como especialista en temas de desarrollo social?
La verdad que la situación social ha empeorado mucho, mucho, mucho. Estos datos son al 30 de junio, y después de eso hubo otra devaluación y otro aumento de los alimentos, con lo cual es muy probable que la pobreza a fin de año sea mayor que esta, sin lugar a dudas. Lo que yo creo que marca esto son tres situaciones. La primera es que hay movilidad social descendente en Argentina. El que era clase media la está llevando como puede, está complicado. El que hace changas solo trabaja un par de días por semana. El que era pobre pasó a ser indigente, un problema de hambre, un problema de malnutrición, un problema de caída, por eso aumenta la pobreza. En segundo lugar, que más allá de que hubo momentos críticos en Argentina, peores, 2001 teníamos 57% de pobreza, hay dos cuestiones que hoy son muy fuertes. Una es que los alimentos aumentan todo el tiempo, permanentemente. Y segundo, que las familias están sobreendeudadas, que claramente todo el mundo termina tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina, tapando como puede, y toma crédito con crédito. El endeudamiento de las familias, el costo de los alimentos es fuertísimo. Y lo tercero, la pobreza en los niños. En los menores de 14 años la pobreza es casi el 53%, con lo cual no solo hay un problema hoy, sino que la tendencia está complicada. La verdad es que yo creo que hay que encarar políticas muy profundas para dar vuelta a esto en los próximos tiempos.
Y en principio, digamos, porque uno piensa en esto y se imagina que recuperar, digamos, lamentablemente la historia argentina demuestra que hemos tenido altísimos índices de pobreza muchos años, ¿no? Pero ¿cómo se logra en forma más o menos rápida poder sacar a la mayor cantidad posible de personas de esta situación?
Yo creo que primero hay que parar de caer, porque acá estamos cayendo todo el tiempo. Para parar de caer, para mí hay que tomar cuatro medidas. Primero, resolver el costo de la canasta básica de alimentos. La canasta básica de alimentos tiene que ser accesible. Si los alimentos siguen subiendo, no hay política social posible en Argentina. Lo segundo es desendeudar a las familias, armar un gran sistema de crédito no bancario, a tasas muy bajas, del 2 o 3% anual, fuera de los bancos, como tienen todos los países de América Latina, para máquinas y herramientas, para el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, y para desendeudar a las familias. Yo creo que en tercer lugar hay que cuidar el trabajo de mujeres y jóvenes. Por ejemplo, la industria textil, y es socialmente relevante donde trabajan mujeres y jóvenes. Como en Francia cuidan a sus productores rurales, nosotros tenemos que cuidar donde está el problema social más crítico, que es la situación de las mujeres y los jóvenes. Y finalmente me parece que hay que hacer mucha obra pública de pico y pala. Mucha vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. Haciendo esas cuatro cosas paramos de caer, que esa es la primera tarea que tenemos. Después viene reconstruir, pero primero claramente hay que parar de caer.
¿Y el Estado está con capacidad económica para poder organizar un plan de esas características?
Sí, porque yo todo lo que planteo no tiene ningún impacto fiscal, es reasignación de partidas. De los 600 mil millones de pesos que es la política social, tomar 20 mil de lo que ya está, rearmar, reasignar y volcar a crédito no bancario. Reconfigurar la obra pública que ya existe en mucha obra pública de infraestructura básica y mano de obra intensiva. Cuidar la industria textil o lo que estaba planteando antes con el tema de la canasta básica es un tema de decisión política. No, yo todas las medidas que estoy planteando no tienen un impacto fiscal. Hay problemas serios económicos, macroeconómicos, pero yo estoy planteando medidas urgentes para decir paremos la caída, porque para reconstruir primero hay que parar de caer.
Uh-huh. En principio, bueno, vos contabas que la diferencia, obviamente, con la situación 2001-2012 es importante. Estamos hablando de que en ese momento el 57% de los argentinos estaban por debajo de la línea de pobreza. Ahora estamos hablando de un 35% aproximadamente en este primer semestre del 2019. Hay que ver qué pasa después de la última devaluación, obviamente, que ocurrió en agosto pasado. Ahora, en términos de la vida, del desarrollo social, ¿es muy distinta aquella crisis con esta?
Yo diría, esa crisis fue una caída muy profunda, pero fue corta. O sea, fue una caída muy fuerte, pero en un momento se estabilizó la economía. Uh-huh. Acá lo que pasa es que no se estabiliza en ningún momento. Los alimentos siguen subiendo todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, el último mes hubo 4% de inflación general, 4,5% de alimentos. Ahora en septiembre la inflación de alimentos va a ser altísima. Hay un primer punto que es la continuidad, la cosa de la caída constante y permanente. Y el otro punto que me parece que es muy complejo es que las familias no arrancan de cero, arrancan de menos 10 por el tema del endeudamiento de la familia. Parte del problema estructural que hay que resolver es que todo el mundo debe plata. El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo, patea para adelante, 170%. El que va a la financiera de esquina, 200%. El que va al financista del barrio, lo que tiene ganas. El que va y toma crédito, el que vende droga, termina teniendo sistema de crédito diario. Eso es el sistema de crédito hoy en Argentina. En ese esquema, me parece que esas dos cuestiones han terminado de desacomodar mucho. Y lo que pasó el último mes, que no lo toma el INDEC, porque el INDEC está tomando el 30 de junio, es que se cayeron definitivamente las changas, el gasista, el plomero, quien cose ropa en la casa, no está trabajando hoy, y subieron los alimentos. Por eso hay más gente en los comedores.
Arroyo, buenas tardes, soy Esteban Rafele. Y estas cosas que usted plantea como, bueno, medidas que hay que tomar de manera más o menos urgente como para sacar gente de la pobreza, ¿hasta qué punto serían compatibles con medidas de fondo macroeconómicas que el que asuma el 10 de diciembre tiene que tomar? Por ejemplo, renegociar con el FMI, eso va a implicar probablemente un ajuste del gasto público y demás.
Pues que yo todo lo que estoy planteando no tiene impacto fiscal, es un tema de decisión política. Claramente lo que hay que hacer acá es parar de caer. Lo digo al revés. Si alguien quiere crear pobreza en Argentina, tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aumentar los alimentos, aumentar el transporte y hacer caer la construcción del textil. Eso es lo que genera pobreza. Bueno, no se puede hacer eso, claramente. Hay que tener políticas muy claras. Lo que yo estoy planteando no tiene un impacto fiscal. Hay cuestiones más estructurales de fondo. Hay que transformar la escuela secundaria, hay que rearmar las economías regionales. Hay un gran esquema para mí para mover las cadenas productivas que mueven la economía, como la construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo. Eso sí, claramente forma parte de un debate. Pero lo que yo estoy planteando es, para mi modo de ver, es reasignando partidas. No tiene que ver, no es una cuestión de debate macroeconómica, es un tema de ver la cuestión social y trabajar en consecuencia.
¿Y cuál sería en este esquema el rol de los movimientos sociales? Como, no sé, administradores o, bueno, son muchas veces llevan adelante las cooperativas, por ejemplo.
Los movimientos sociales son parte de la solución de la Argentina. Hoy son tres cosas los movimientos sociales. Una, mucha gente en los comedores, en los merenderos, poniendo el cuerpo y trabajando. Segundo, han encarado muchas de las actividades productivas, como planteabas vos con el tema de cooperativas, de construcción, mucho de producción de alimentos, que yo veo por ahí gran parte de la salida, y mucho también el tema textil, que hoy está complicado por lo que estaba describiendo antes. Y tercero, los movimientos sociales le dieron visibilidad a los que nadie ve, a los más pobres. Bueno, sobre esa base hay que articular y hay que trabajar, pero verdaderamente a mí me parece que son parte de la solución y que hay que construir entre todos un esquema en dos tiempos. Primero parar la caída y después empezar la política de reconstrucción.
Ahora, justamente en ese punto, obviamente lo que estás planteando, Daniel, es bastante distinto a lo que ha dicho la ministra de Seguridad en los últimos días, Patricia Bullrich, donde directamente acusó a los movimientos sociales de haberle hecho la vida imposible al gobierno y de tratar de perpetuar, si se quiere, los esquemas de pobreza.
Sí, yo diría lo siguiente. El modelo que encara el gobierno, en esencia, es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Ese esquema deja 20 millones de personas afuera. Y esa es la base del problema en estos años. Que encara un esquema en donde claramente, si las cosas funcionan bien, quedan 20 millones de personas afuera. Además, no funcionaron bien. Y entonces hay problemas financieros, hay corrida, hay un montón de cuestiones en el medio que lo terminaron de complicar. Pero el problema estructural, central de la pobreza, es que lo que se está generando, la base de para dónde va la economía, deja un montón de gente afuera en Argentina.
Por último, Daniel, entonces, en base a lo que se vio de lo que ocurrió en agosto, ¿es esperable que para cuando se conozca el índice de pobreza del segundo semestre del 2019 estemos por sobre este 35.4?
Sin lugar a dudas, porque volvieron a subir los alimentos y se pararon los ingresos. O sea, la gente hoy le entra menos plata a la casa y le sale más caro comer. Con lo cual, indudablemente, eso tiene un impacto. La devaluación siempre tiene un impacto sobre la pobreza. Si además no hay ninguna política con los alimentos, con el costo de los alimentos, pega directo toda la devaluación sobre la pobreza, y es eso, de hecho, lo que está pasando ahora. El gobierno sí encara una política, es el tema de la reducción del IVA, la devolución del IVA, pero en el medio de los aumentos del 30% quedó perdida en el medio.
Hola. Daniel.
Sí, yo.
Ahí se fue cachito.
Lo que decía que el gobierno tomó una medida en el medio de todo esto, que es el tema de la devolución del IVA.
Sí.
Pasa que en el medio de los aumentos de todo, el 30%, quedó trabada en el medio de los aumentos. Por eso es evidente que la próxima medición de pobreza va a dar un aumento, eso no hay duda.
Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Daniel Arroyo, diputado nacional del bloque Red por Argentina, ex viceministro de Desarrollo Social y uno de los hombres que suena como posible candidato a ocupar el Ministerio de Desarrollo Social en el caso de que Alberto Fernández gane las elecciones presidenciales.